Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Tres cosas hay en la vida: la encuesta, el producto del partidazo y, por supuesto, nuestra gran Pedrita. Reto Pedrita. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Ya estoy preparada para ver a España.
Muy bien.
Con mi bandera y mi bufanda. Mira que me gusta el sushi y que los japoneses son buena gente. Pero hoy tenemos que ganar.
Hoy tenemos que ganar. Bueno, nos vale un punto, Pedrita. Hay que ir con calma en el partido. Bueno, estamos buscando lo que tú cuentes, la pregunta que le has hecho a los tuiteros de @deportescope y oyentes. Y luego las pistas y la definitiva, la del jueves.
Te recuerdo, Corro, que estamos buscando un gran batacazo en un mundial. Ya hemos dicho que, en ese mundial también cayó eliminada en primera ronda otra gran selección. Además, fue un mundial con varias sorpresas. Y ayer dijimos que, es un mundial del siglo XXI. La pista de hoy es que, la selección que fue eliminada sufrió el síndrome del campeón.
Había sido campeona recientemente. Bueno, espero que no haya batacazo de ultra grande de España. Mañana hablamos, a ver si con una sonrisa. Pedrita, hasta mañana, un beso, chao.
Un placer, Corro. Espero que pases una buena tarde. Yo voy a descansar para animar con ganas a España. Un abrazo.
Un abrazo y con fuerza. Adiós, Pedrita. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido de hoy de España.
¿Qué feeling tenéis para mañana?
Buenísimo.
3-1 o 3-0.
Que ganamos, aunque Roberto quiere que perdamos para que seamos segundos.
Buen feeling.
Fácil.
Los veo centrados y por eso estoy tranquilo.
Victoria para España.
Yo estoy muy de acuerdo con el mensaje de Luis Enrique. España tiene que salir a ganar y tiene que ser primero. Pero también entiendo a Roberto Morales. No se os olvide que por el lado del cuadro de España, si somos primeros, nos tocaría Croacia o Bélgica, Brasil, Argentina y luego en la final Francia, Portugal, Inglaterra o el que viniera por allí.
¿Y qué problema hay?
No, si yo no digo que ningún problema, repito, yo entiendo a Luis Enrique y yo diría lo mismo que dice Luis Enrique. Pero esto es igual, perdonadme, esto es igual.
Pero vamos a ver, ¿tú crees que una selección que está siendo admirada en este arranque de campeonato, que todo el mundo habla muy bien de España, de cómo juega, se puede poner ahora a especular, a intoxicar y a embarrar el camino?
Pero ¿quién ha dicho que España cosa, se ponga
el primero que ha dicho, ¿quién? El primero que ha dicho es que lo han mirado es Luis Enrique.
O sea,
el primero
que ha dicho.
Claro, oye, lo hemos mirado, pero es que es imposible.
Que esto no tiene en el cuadro del parque y ven quién va por cada lado.
Yo te tengo pánico al partido de octavos. Te lo juro.
Claro. Es que empieza el mundial, Juanma.
Ya, pero le tengo pánico porque es que no puede ser que estemos hablando de Brasil y no hayamos jugado contra Japón. Y estamos hablando de Brasil.
Que Morales y la más se los saltan ese partido.
No confundamos lo que hablamos nosotros con lo que hablan.
Claro que no.
Aquí los mensajes se lanzan desde la sala de prensa. No van para la prensa, muchas veces van para los jugadores.
Sí,
también,
como tiene que ser. A nosotros nos pagan para jugar y para mirar aquí el marca, el cuadro. Coño, hay que estar muy ciego para no ver que nuestro lado es mucho más difícil que el otro lado.
Entonces, ¿qué hemos de hacer mañana? Para vosotros mañana ganar, de empatar.
España no sabes jugar a calcular, David. No sabes jugar.
A las 8 de la tarde empieza a conocerse el futuro de España. Bueno, Daniel Asenjo, encuesta en @deportescope. El termómetro de la selección española.
Sí, por eso preguntamos por el partido de esta noche a las 8, España-Japón. ¿Qué va a pasar? ¿Gana España, empate o gana Japón? Estamos camino de 1000 votos y de momento la gente confía, ¿eh?, en esta selección. El 77% dice que hoy gana España, un 12% que empate y un 11% dice que gana Japón.
Muy bien, pues hay mucho ánimo. Hasta luego, Asenjo.
Adiós, Corro.
Bueno, especial mundial de tiempo de juego, ya saben, FM, cope.es y aplicaciones. ¡Vamos, España!
Sí, 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 luego me acerco.
¿Quién te ha llamado?
¿Quién va a ser? ¿El inquilino?
¿Y ahora qué se le ha roto?
No me hables.
Llama a la agencia negociadora del alquiler que te lo resuelven todo.
Si de tanto escuchar el anuncio en la radio me sé de memoria el teléfono 920-2011 y encima te pagan ellos, aunque no pague el inquilino. Eso que se llama el tranquiler.
¿Qué aguante tienes?
No me puedo creer que sea el inquilino.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues seguimos en Mediodía Cope, ya sabes, hasta eso más o menos de las 4:05 de la tarde, que llegarán entonces nuestros compañeros de la tarde de Cope. Y en este momento, a esta hora, las 3:30, vamos a volver hasta la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Está situada en la calle Serrano de la capital, muy céntrica en la ciudad, y nos vamos allí porque se ha recibido una sexta carta, un sexto paquete con material pirotécnico en su interior que ha podido ser detonado de forma controlada hace unos minutos. Allí sigue nuestro compañero Luis Rafael. Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues hace unos minutos que se ha recuperado la normalidad aquí en esta embajada de Estados Unidos en Madrid. Se ha reabierto ya el acceso a los viandantes y también el tráfico, aunque todavía quedan por aquí algunos miembros del cuerpo policial. Mucho tráfico también en el interior de la embajada ha podido ver en el momento que se abrían las puertas. Lo que sabemos hasta ahora, Pilar, es que el paquete con material pirotécnico ha sido localizado a eso de las 12:30 en el filtro de seguridad de la embajada y al parecer tendría características similares a los otros 5 encontrados en las últimas horas, y ya este último ya habría sido detonado tras unos momentos de tensión al activarse este protocolo. Bueno, pues ha habido aquí un poquito de lío con el tráfico, con los viandantes, pero ya, como digo, empieza a volver a la normalidad, ya circulación normal. Se han retirado ya también las vallas que delimitaban el perímetro, así que bueno, parece que vuelve la calma a esta calle Serrano de Madrid.
Bueno, pues vuelve a circular el tráfico por esa zona muy céntrica, como decíamos, en la capital, en la ciudad de Madrid, tras detonarse de forma controlada esa bomba con material pirotécnico que iba destinada allí, que ha sido enviada a la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Gracias, Luis Rafael, te dejamos ahí por si surge cualquier novedad. Gracias por informarnos desde ese punto. Es la sexta carta, ¿eh? Conocíamos ayer la primera, eso más o menos del mediodía, en torno a la una, pocos minutos pasaban realmente de la una del mediodía, esa primera carta que iba a la Embajada de Ucrania en Madrid, y a partir de ahí ya hemos conocido las posteriores, luego una destinada a una fábrica de armas en Zaragoza esta madrugada en la base de Torrejón de Ardó de Madrid. Y también conocíamos la que se ha enviado, lo conocíamos esta mañana, aunque esta fue la primera, el pasado 24 de noviembre, la que se envió concretamente al Palacio de la Moncloa, que iba dirigida al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bueno, ahora lo prioritario, se ha abierto lógicamente una investigación, ahora lo prioritario es aclarar qué está pasando y qué o quiénes están detrás de todos estos envíos. Seis cartas explosivas hasta el momento y no se descarta que pueda haber alguna más en las próximas horas. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. I leaned back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll, that was so he said. Then the loud sound, it seemed to fight, came back like a slow voice on a wave of fight. Le gustaba tanto David Bowie que quiso rendirle un homenaje y lo hizo con sus botes de pintura en una pared justo al lado de su antiguo estudio situado en la calle Beneficencia de Valencia. Un retrato expresionista de una imagen, además de Bowie, que yo creo que todos tenemos en la cabeza, esa en la que el cantante aparece con un rayo pintado en la mitad de su cara.
Entonces sí que es cierto que había un cartel, estaba en venta la ruina esta. Entonces yo hablé con la agencia, me pasaron con propietarios de ese momento y dije yo, pues mira, voy a hacer un graffiti, yo soy el artista que está al lado y voy a hacer una pintura. Y ellos no tuvieron ningún inconveniente, lógicamente el edificio estaba en derribo al final. Entonces pues hice el rostro de Bowie.
Es Jesús Sarrué, el autor del graffiti, el primer graffiti que ha sido indultado en nuestro país. Su éxito fue tal que pronto se convirtió en una de las obras más mediáticas del arte callejero valenciano y punto casi obligado de visita turística.
Entonces hice pues el rostro de Bowie con el rayo, lo típico. Pasa que con el tiempo pues este graffiti pues va cogiendo un éxito de visitas, se fotografiaban conmigo, con el estudio, con el graffiti. Incluso estaba incluido en las rutas turísticas de graffitis del Ayuntamiento de Valencia.
Pues este retrato de Bowie rendía tributo a la vida del barrio en la década de los 80, donde sus calles eran un hervidero de tribus urbanas muy ligadas a la música.
Esa cosa era un poco en homenaje a ese barrio que ya no existe, porque ahora está todo enfocado al turismo y a toda esta cosa, pero antes era eso. Entonces, qué mejor que plasmar a Bowie, que es el icono.
Pues el graffiti de Bowie ya era muy popular allí en la Comunidad Valenciana, también en otros puntos de España, pero la fama de Jesús se fue extendiendo a otros países gracias a un cuadro que realizó de Madonna.
A mí este graffiti ya desde el minuto cero me aporta mucha suerte. Es increíble. Bueno, yo hice un medio rostro en un formato muy grande, en un lienzo de Madonna. Subo yo a mis redes sociales, como hago siempre, y quizás yo etiqueto al personaje, porque claro, para la gente que le gusta o para... Y de boca en boca llegó a sus propios oídos y a sus propios ojos. A mí se pone en contacto una persona muy cercana a Madonna, es decir... Incluso la tenía al lado en muchas ocasiones cuando yo he hablado. Incluso hablé con Madonna en su momento por redes sociales. Increíble, porque al final dices, Dios, estoy hablando con otra de mis iconos.
Pues con el aval de Madonna, las pinturas de Jesús fueron cogiendo popularidad y aquel muro con la cara de Bowie se convirtió en todo un fenómeno viral y turístico. Hace unos meses, en agosto pasado, se empezaron a ver unos andamios en la fachada del edificio donde está pintada la obra de Jesús y saltaron las alarmas. El edificio se había vendido e iban a empezar unas obras y los vecinos del barrio, por miedo a que se demoliera la pared y con ella la pintura de Bowie, se lo advirtieron al artista.
En todo momento reclamo al ayuntamiento que se haga cargo de algo muy público, de algo que tiene muchísima repercusión, que sería una pena.
Pues sí, sería una pena que esa pintura, que se había convertido en un emblema del barrio, se perdiera. Por eso Jesús comenzó una campaña en Instagram con el hashtag SalvemosGraffitiBowie, en la que hacía un llamamiento a sus seguidores y fans para que apoyaran que su pintura se trasladara a otro lugar público donde pudiera seguir siendo contemplada. Y así ha sido como este graffiti se ha salvado del derribo.
Sí que ha llegado ese momento de reconocimiento en mi propia tierra. Claro que me siento orgulloso, por lo menos se ha reconocido, aunque sea un graffiti.
El graffiti, el retrato de Bowie, va a ser trasladado al Museo Contemporáneo del Carmen, uno de los más importantes de la ciudad. Para ello, esta misma semana han empezado ya a cortar la pared de ladrillo donde se encuentra la pintura para luego incorporarle unos anclajes y soportes. Así será llevada al centro del Carmen. Bueno, pues cada año en Valencia, ya sabes que indultan un monumento fallero, pero ya ves que este año también un graffiti. Pues ya llevamos unos cuantos días hablando de las rebajas de condenas, de diferentes condenas por la ley del solo sí es sí. Tenemos también el lío del Consejo General del Poder Judicial. Vamos, que casi a diario hablamos de tribunales. Y de eso va hoy precisamente nuestra sección de cine de los jueves, de tribunales, de juicios. Hay muchísimas películas de juicios. Y algunas de las mejores son las que vamos a repasar a continuación con Jerónimo José Martín, que es el crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Difícil seleccionar entre tanta película de juicios.
Oh, muy difícil, Jero. Hay tantas y tan buenas que sí, yo creo verdad. Que ya te adelanto que vamos a tener que hacer segunda parte.
Sí, seguro.
Seguro que sí.
No hay problema. Encontraremos un nuevo enfoque.
Bueno, pues empezamos con un primer caso. En la ciudad de Nueva York, el caso es el de un adolescente acusado de haber matado a su padre.
No me haría cambiar ni aunque hablásemos 100 años.
No pretendo hacerle cambiar, solo que está en juego la vida de alguien. No podemos precipitarnos. ¿Y si nos equivocamos?
¿Y si nos equivocamos?
Empezamos fuerte, ¿eh? Peliculón, 12 hombres sin piedad. Primer caso que tenemos entre manos y lo tienen que resolver los 12 miembros del jurado que forman parte del tribunal. Todos están de acuerdo en la sentencia. El joven es culpable, todos menos uno, que intentará por todos los medios introducir en el debate una duda razonable que haga recapacitar a sus compañeros para que cambien su voto. ¿Qué importancia, no?, tiene el poder de la palabra en esta película, Jero?
Sin duda. De hecho, todos aprendimos lo que es duda razonable con esta película. Sí. Luego hemos visto tantas después que ya lo tenemos claro. Pero es verdad. O sea, siempre decimos que una imagen vale más que mil palabras. En esta peli no se cumple, porque hay muchísimas discusiones magníficas. Y, por cierto, a diferencia del pelapollos, con perdón, que estamos viviendo en el Parlamento con insultos de unos, de otros y tal, aquí se dan razones, se tratan con respeto. Y hay un personaje, sobre todo, maravilloso que impone sus argumentos. Son argumentos razonados, expuestos con serenidad para mover a la cabeza y también al corazón de los miembros del jurado.
Bueno, y vaya papelón el de Henry Fonda, ¿eh?
Claro, ahí está. Fíjate tú que tiene al lado, además, al hijo Tacob, a Jack Warden, a un montón de actores sensacionales que eran muy importantes para rebajarle, digamos, el tono teatral que tenía esta película de Sidney Lumet, que procedía de la televisión. Es uno de los grandes directores. Y claro, tienes que tener actores muy buenos y luego un director muy bueno que te varíe muchísimo la puesta en escena para sacarle el máximo partido a esa multitud de personajes que te dan perspectivas muy diversas, porque son arquetipos diversos. Todos varones, por supuesto, porque así era la época, pero con esos grandes actores y esa puesta en escena, romper el ambiente teatral y que la gente esté inquieta porque uno da una razón, te parece bien, otro da otra y también te parece bien, y empiezas a decir, jolines, ¿por
qué haría yo, no? ¿Qué haría si estuviese en el lugar del jurado? Complicado. Bueno, es una película que, por cierto, la siguen poniendo en muchísimas facultades de derecho porque es una gran película. Bueno, levantamos la sesión.
De derecho,
dime.
Y de MBA, o sea, y máster en business, porque hay persuasión, convicción,
también,
razonamiento,
también.
Todo lo que hace referencia a la negociación, esta película es fundamental.
Pues te decía que levantamos la sesión, que nos vamos a ver si resolvemos otro caso.
Esa carta está falsificada. Siempre escribo mis cartas en papel azul con mis iniciales.
Algo así.
Bueno, si decíamos que empezábamos fuerte, pues otro peliculón. Testigo de cargo, ni más ni menos.
Nada menos, con Billy Wilder al frente de todo un reparto. Con Tyrone Power, Marlene Dietrich, nada menos, y Charles Laughton. ¡Buah! Que está soberbio. Es una película impresionante, de las mejores. Para muchos será de las mejores películas de juicios, porque Billy Wilder era un director impresionante, y además aquí está detrás nada menos que Agatha Christie, ¿no? O sea, que claro, tenemos ahí, en este caso concreto, además, un caso también criminal, donde todo apunta en una dirección y de pronto aparece un personaje, que es Marlene Dietrich, que cambia totalmente la perspectiva, ¿no? Y ahí, ¿cómo hay que mantener la calma? Ver por dónde se tira, por dónde no se tira. No dejarse llevar por el populismo, sobre todo en casos como este, así muy melodramáticos, ¿no?
Jero, ¿por qué se llevó este rodaje en secreto?
Pues mira, se llevó en secreto por el final, que nosotros no podemos desvelarlo. Pero vamos, se llevó tan en secreto que la producción británica, que a la familia real se le pidió que se comprometieran a no revelar el final. Y a los primeros asistentes a las previas tuvieron que firmar una tarjeta. Juro solemnemente que no revelaré el final de Testigo de Cargo.
Spoiler.
O sea, que, claro, y la publicidad fuera es, hablarás de ella un montón, pero no cuentes el final. Nosotros no lo haremos tampoco. Forma parte, como ingrediente fundamental, de todas estas películas de jueces, ver la honestidad de cada del juez, del fiscal, del abogado defensor, y a la vez la intriga, siempre.
Oye,
la intriga.
Has dicho una palabra clave, fundamental, para presentar la siguiente película: honestidad.
Si consigues aprender una sola cosa, te llevarás mucho mejor con todos tus semejantes. Nunca llegarás a comprender a una persona hasta
porque
que no veas.
Porque ¿cómo es ese papel que hace Gregory Peck de abogado honesto, buen tío, buen profesional, en Matar a un ruiseñor? La película es mi preferida, de las de juicios, tengo que decirte que esta es mi preferida. Sí. Precisamente por eso, ¿no? Por ese hombre bueno que es Atticus, claro. El abogado Atticus al que Finch. David a Gregory Peck, que hace un papelón también en esta película.
Claro, es el mejor padre de la historia del
totalmente,
cine.
Totalmente, totalmente.
Claro, pero es el mejor abogado también, en un caso además súper de actualidad también, por el tema de recuperar la memoria afroestadounidense, como dicen ahora, de la lucha por los derechos civiles de los afroamericanos. Además aquí, que es que él está al frente de un reparto, no quería, muchos actores se negaron a hacer ese personaje porque sabían que iba a ser una película polémica, porque él tiene que defender a un negro que ha sido acusado en Alabama de asesinato, está todo contra él, y él en esa honestidad le da un ejemplo a su hija, sobre todo, ¿no? de A Scout, ese personaje maravilloso detrás del cual está la autora de la novela en la que se basa, Harper Lee, que hizo una novela antológica que le permitió hacer a Robert Mulligan una película antológica.
Oye, hay que decir además que en Matar a un ruiseñor vemos por primera vez a otro gran actor, que es Robert Duvall, su primera aparición.
Esto es muy cinéfilo, ¿eh? Márcate 10 puntos de cinefilia, porque es así, es así, es así.
Bueno, pues vamos a seguir, si te parece, con otra película, el Juicio de los Siete de Chicago.
Iremos a Chicago en son de paz
para parar la guerra.
Su objetivo era provocar disturbios.
Los disturbios los inició el cuerpo de policía.
Hemos visto coacciones al jurado.
Aaron Sorkin escribió y dirigió esta peli basada en hechos reales que suceden en 1968. Relata pues el ambiente de la época en Estados Unidos y también el hartazgo, ¿no?, de los estudiantes ante el envío de jóvenes a Vietnam, el rechazo a la guerra, el asesinato de Martin Luther King y también de Kennedy. Un caldo de cultivo perfecto, Jero, para que los estudiantes estén agitados y protesten contra el gobierno.
Claro, y haya también presiones sobre la justicia. Este es el gran tema que estamos viendo ahora también en España, ¿no? No hemos metido el juicio de Nuremberg, Vencedores o Vencidos se llamó en España, que es sensacional en los juicios de Nuremberg, cómo se amparaban muchos de los jueces en que eran leyes legales las que había hecho el partido nazi, que ellos aplicaban la ley, ¿no? En cierto modo, la razón de Estado también entra en este juicio, además manipulando cosas contra estos que habían organizado una manifestación multitudinaria en Chicago contra la guerra de Vietnam. Y que ahí el Estado intenta actuar, como en esa grandísima película también de Steven Spielberg, Los Puentes, en la que recrea toda esa lucha por defender a un espía ruso, el Puente de los Espías, que quiere todo el mundo colgarlo, y este abogado pues dice no, pues igual que en la película de Los Siete de Chicago, acaba predominando la humanidad y teniendo en cuenta todos los fundamentos de derecho para juzgar a la gente como hay que juzgarla, o sea, con justicia.
Es una película que está muy bien, ¿eh?
Está muy bien, como le estaba también los...
Tiene momentos es que además estás... que son muy, claro, divertidos.
Son muy divertidos porque como ahí estaban, se habían juntado todas las organizaciones de todos los colores contra la guerra de Vietnam, pues hay todo tipo de personajes. Entonces es bastante divertida y Aaron Sorkin, claro que es un genio, porque este fue el guionista del Al Oeste de la Casa Blanca, ¿no? Y hizo también Ser los Ricardos, por cierto, con Javier Bardem. O sea que es un guionista y director de primera fila. Y toca un tema que es clave y que ahora estamos viendo. Es importante, fundamental en una democracia, la separación de poderes. Y no puede haber un juez
cuya
imparcialidad sea cuestionable. ¿Qué es lo que pasa aquí? Maravillosamente interpretado por Fran Langella y que a mí me parece... clave, y que ahora mismo con lo que está cayendo en España y toda la discusión sobre el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, es básico. Que algunos hemos estudiado derecho y todavía, aunque nos hemos dedicado al cine entre medias, nos queda algún fundamento de los que nos han dado muchos de los que están mandándonos ahora, por cierto, que han sido profesores míos en la Universidad Autónoma de Madrid. O sea que hay que revisar esos fundamentos del derecho.
Bueno, hemos repasado cuatro películas sobre juicios, pero decíamos, Jero, que hay muchísimas más. Mira, en redes, que yo he preguntado así a los oyentes de Mediodía, pues me recuerdan Anatomía de un Asesinato, que me parece también maravillosa. El proceso Paradine, no sé si es Paradine o Paradine.
Sí,
no sé.
Paradine, bueno, Paradine se pronunciará, claro, magnífica también.
Algunos Hombres, o sea, Buenos, por supuesto.
Sí,
los Juicios de Nuremberg, que la has citado tú hace un momento. Filadelfia, claro, también, con también, Tom Hanks y con Banderas. Duda. Bueno, pues
fíjate,
son muchas.
Que en los últimos años, ahora mismo, está compitiendo Argentina 1985, que es magnífica, está en cartel, que compite por Argentina para los Oscars, Cuestión de Justicia, Aguas Oscuras recientes, Erin Brockovich, ¿no?
Ah, también, sí,
de la,
es verdad,
película que le dio el Oscar a Julia Roberts, en un caso ecológico como el de Aguas Oscuras. El Juez, que es muy buena película, con Robert Downey Jr.
El Cliente, también, con Susan Sarandon. Mira, van saliendo, ¿lo es? Hombre, lo que te decía, que vamos a tener que hacer segunda parte.
Hay tropecientas, sí.
Oye, pues dejamos las pelis de juicios para una segunda parte, pero no te vayas, Jero, porque hoy la Academia ha dado a conocer las candidaturas a la edición número 37 de los Premios Goya, que se va a celebrar en Sevilla en febrero, y la película con más nominaciones es Asbestas, de Rodrigo Sorogoyen.
Este sitio para mí es todo. Es mi proyecto de vida, mío y de mi mujer.
Ojalá te hubieras despertado en otra aldea.
Pues Asbestas opta a 17 Goyas en las categorías más deseadas. Efi García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Dirección, mejor guión, actores. Vamos a hablar de la película.
Pues mira, este trocito de diálogo que acabamos de escuchar pertenece, y seguro que Jero coincide conmigo, a una de las escenas más impactantes de Asbestas. Un cara a cara entre los actores Denis Menochet y Luis Taera, que están ambos nominados, por cierto, a los Goya. Es una dramatización de un hecho real, el asesinato de un europeo que se negó a vender sus terrenos para instalar un parque eólico en la aldea gallega donde se había asentado con su mujer. Hace 3 semanas que se estrenó en España, Pilar, y ya ha sido vista en cines por más de 300.000 espectadores y está entre las 3 películas más vistas. No está nada mal para una película española. Bueno, en este caso es una producción hispano-francesa y ya venía muy bien dotada de Francia en taquilla.
Bueno, 17 nominaciones para Asbestas, una menos, 16, Modelo 77.
Este país es para los hijos de los sueños.
El largometraje dirigido por Alberto Rodríguez, que opta, como decimos, a 16 Goyas, también en las categorías más llamativas, una menos que Asbestas, Efi.
El de actriz, Pilar, porque realmente solo hay una mujer con cierto protagonismo en esta película que recrea un hecho de la transición, el nacimiento del COPEL, aquel sindicato de presos que luchó por una amnistía general en la segunda mitad de los 70, que acabó con una fuga masiva de presos de las cárceles españolas. Lo recordamos los que peinamos canas. Fíjate, en este caso están nominados en la categoría de mejor actor protagonista sus dos protagonistas, Javier Gutiérrez y Miguel Herrán. Esta peli también hizo una taquilla interesante, casi 400.000 espectadores.
Un apunte más, a mejor película están nominadas también La Maternal, 5 Lobitos y Alcarrás, que es la que hemos enviado a Hollywood a competir por el Oscar a la mejor película internacional. Jero, 10 segundos para que nos digas qué te parecen estas candidaturas.
Pues me parece muy bien, estas últimas han sido dirigidas por mujeres que año a año van creciendo en las candidaturas. Tienen opciones, aunque Asbestas es mucho Asbestas, ¿eh? Va a ser difícil ganarla, creo que está, que es uno de los mejores años en mucho tiempo, quizá el mejor año, como ha dicho gente, del siglo XXI, del cine español, y con unas tendencias espléndidas, un cine más realista, más comprometido, y en términos generales también, menos ideológico, ¿eh? Más humano.
Bueno.
Y por cierto, abierto a Europa, porque es la primera vez que hay 2 nominados, actor y actriz extranjeros, en las categorías de mejor actor. Y ojo, que pueden ganarlo porque están sensacionales los dos en Asbestas.
Bueno, los Goya en Sevilla el próximo mes de febrero. Gracias, Jero. Gracias, Efi.
Gracias a ti.
A ti.
Iranzo García, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Que preguntábamos a los oyentes cómo van a ver el partido de hoy, qué piensan de la selección, si les gusta, cómo está jugando y qué nos han dicho.
Pues mira, Pilar, Mari Carmen va a ver el partido en Elche. Ella tiene una fe ciega en nuestra selección, a la que animará esta tarde, pero eso de ganar el Mundial ya son palabras mayores.
Por supuesto que voy a ver el partido. Y que va a ganar España, estoy segura que va a ganar España. No vamos a clasificar bien y yo creo que vamos a ganar más partidos. Como ganar el Mundial ya no lo sé.
Bueno, no lo sabe, pero bueno, tenemos posibilidades. Bueno, primero nos tenemos que clasificar, pero somos optimistas. Digo yo que a Japón ganaremos.
Hombre.
Además, con el empate nos vale, así que vamos a pensar que vamos a pasar a los octavos de final. Vamos a escuchar a Juan Ortega de Sevilla, que es precavido porque, como dice, puede pasar de todo.
Mi nombre es Juan Ortega. Yo creo que tenemos equipo para ganar, vamos. Yo creo que sí, pero bueno, todo se puede. En el fútbol se puede dar de todo. Venga, buenas tardes.
Bueno, pues no nos aclara mucho. Él dice nada. Que sí, pero que bueno, que al final puede pasar de todo. Que no, hombre, que no. Que vamos a pasar a los octavos de final, eso lo tenemos chupado.
Sí, muy mala suerte hay que tener.
¿Pronóstico final para el partido de esta tarde, Iranzu? Japón-España.
No, ¿eh?
0-2.
3-1
para España, ¿no?
Sí.
Vale, 0-2, digo yo. A favor de España, por supuesto. Es que es Japón-España. Vale, entonces 1-3, 1-3, 0-2. Pilar Cisneros, muy buenas
Hola,
tardes.
Hola, Tocaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué buenas nos tardes. Vais a contar?
Bueno, pues vamos a contar que ya hace mucho frío, pero que esto no es nada, por ejemplo, con el frío que hace en Centro Europa. En Ucrania están ya bajo cero. Y bueno, Rusia sigue destruyendo infraestructuras energéticas por todo el país. ¿Qué pasa? Pues que sin electricidad, calefacción ni agua corriente, los ucranianos se enfrentan ahora a otra fase de la guerra en la que el frío empieza a hacer mella en la población. Vamos a acercarnos hasta allí, hasta Kiev concretamente, para ver cómo viven en estas condiciones.
Pues enseguida, en unos minutos, la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Yo apunto aquí la quiniela con Iranzu, 0-2 digo yo, ella 1-3. ¿Qué decís vosotros? ¿Cuánto va a ganar España? A las 8 jugamos contra Japón. ¡Partidazo! Hasta mañana.
Expósito le gusta contar buenas noticias. Y tú eres el protagonista de esta.
Gracias a ti, según el EGM, la linterna de COPE bate su récord de audiencia. 1.051.000 personas buscan al final del día la mejor información y el mejor análisis.
No os gusta contarte las cosas siempre donde se produce la noticia.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. Pilar García Muñiz crece en el último año más de 100.000 oyentes y ya es escuchada de lunes a viernes por más de 700.000 personas.
Y estamos recorriendo España para encontrar respuestas.
Y la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro gana 100.000 oyentes en el último año y llega a los 466.000.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
Química y con 70 doctorándote en zooarqueología. ¿Qué te queda por descubrir?
Mi propia vida, seguir viviéndola.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra de Navidad. En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos buenos precios toda la Navidad.
Por ejemplo, con un 6x4 en todos los turrones y dulces de Navidad, El Corte Inglés y El Corte Inglés Selection.
Lleva 6 y paga solo 4.
Y los puedes combinar como quieras.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 17 de diciembre. Consulta condiciones en carlas.es.
Entonces la alarma salta si alguien intenta entrar. Esto es un segundo piso, pero la terraza me da no sé qué.
Nada, tranquila. Mira, con los sensores de puertas y ventanas podemos detectar vibraciones y golpes. Y así nos anticipamos. Y fíjate, con las cámaras podemos ver si pasa algo. Si hay un problema real, avisamos a la policía. Tú piensa que nosotros siempre estamos al otro lado.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué sabor deja en la boca el viento, el sol, el frío? Esto es Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe. Ribera del Duero, creado para emocionarte.
La Navidad que estás soñando está en Aldi al mejor precio. Ven y compruébalo con los espárragos de Navarra y el queso triple creme de nuestra marca Special a solo 3,19. Tan cremoso y tan delicioso que no tiene alas, pero volará de la mesa. Así de fácil, así de Aldi.
Pero vamos a ver, ¿a ti qué te importa?
¿A ti qué te importa si grito a mis hijos?
Si le grito hasta hacerle llorar.
¿A ti qué te importa si le cruzo la cara?
Si le digo que no vale para nada.
Es mi hija.
Es mi hijo.
Son mis hijos.
¿A ti qué te importa?
La violencia contra la infancia o la adolescencia no es un asunto privado ni doméstico. Nos incumbe a toda la sociedad. A ti te importa. Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Gobierno de España.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Jueves o previernes? Compra tus crianza, todo es cuestión de actitud.
Quiero contarte tres historias, tres noticias que nos hacen ser optimistas. Los dos primeros protagonistas son Nina.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito, de lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE.